damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes.
Su atención, por favor. Abordar por puerta 3 a aquellos pasajeros que tomen este vuelo con destino internacional.
Cuatro y cuarto de la tarde en todo el territorio nacional. No sé qué estás haciendo, Donkey. ¿Ustedes se emborracharon con el... ¿Ese termo tiene whisky o tiene agua? ¿Están tomando mate de whisky, de ginebra o de agua? Pero bueno, gente, estoy haciendo una recorrida. Bueno, yo soy una neófita con el fuchibol, pero estoy haciendo una recorrida. Se ve que estamos esperando... a las 7 de la tarde hay partido Inglaterra. Este es un buen partido.
¿Inglaterra con Italia?
Inglaterra con Italia.
En Manaus juegan, creo.
Inglaterra con Italia.
¿Puede ser Manaus?
Mirá lo que te voy a dar. El árbitro, Quippers Bjorn.
¿Y de qué juega?
No te rías. Juega para los dos equipos.
El otro día Brasil jugó con 11 y un japonés, me dijeron. Yo no entiendo nada, pero bueno.
Un japonés, ¿viste? Hablando de japonés, juega Japón a las 10 de la noche con Costa de Marfil. Capaz que mire este partido, a ver si aprendo algo.
A ver si entiendo algo.
Pero bueno, no, gente, estamos viviendo el mundo del mundial. Escucha qué lindo. Aguas de marzo. Tom Jobim.
Antonio Carlos.
Aguas de marzo.
Precioso.
Un temazo. Y creo que esta es la mejor versión. Yo creo
que sin duda.
Sin duda es la mejor versión. Bueno, así que de fútbol no puedo hablarles porque no sé nada.
Yo tampoco.
De fútbol,
nada.
No vamos a hablar nada.
Pero...
lo que sí estaba mirando hace un rato a través de la televisión pública, ajá, que ya los argentinos están poblando las calles del Brasil.
Pero aparte, en Brasil, que hinchen por Argentina es una cosa,
¿viste?,
totalmente loca.
Y ¿no? Varios hombres dedicados al fútbol me han hecho ese comentario. Lo sorprendido,
es
bueno, el otro día... que los mismos brasileños le hacían hinchada a Messi en la práctica...
Digamos que es nuestro tradicional rival en Sudamérica, sí, con el tema futbolero, pero...
Sí,
pero bienvenido, porque también despeja un poco el tema violencia y demás.
Está buenísimo,
toda esa cuestión, ¿no?
La verdad que está bueno. En realidad esto es una fiesta, hay que vivirla como tal, y evitar todo tipo de encuentros violentos.
Pero si nos vamos a Brasil, ¿hay que llevar qué documento? ¿Sabe qué documento
hay que llevar? ¿Qué?
¿Qué documento? Como buen país limítrofe, integrante del Mercosur, con nuestro DNI en mano,
que
alcanza.
Les recuerdo que tienen que el año que viene, aquellos que no lo renovaron...
A fin de año vence y hay que renovarlo.
Para el año que viene ya tienen que tener, bueno, carnecito.
El único documento que se necesita es el DNI. Uh-huh. O puede llevar, el que lo tenga, el pasaporte. No es necesario el pasaporte porque no necesitamos un tránsito de aduanas o de migraciones, uh-huh, especial... Pero se puede pasar o con pasaporte o con DNI. Actualizado. No puede ser del DNI viejo.
No.
Perfecto. Con eso solo entramos a Brasil. ¿Por dónde entramos a Brasil? En general, los vuelos que van desde Argentina...
el aire.
Vamos en avión. Vamos a...
porque si vamos en avión.
Siendo en auto, digamos que uno va, elige la ruta para donde quiere y demás. Pero en general la gente viaja en avión por una cuestión de distancias. Si vamos desde Argentina, la salida de Argentina normalmente son tres salidas. Buenos Aires, tanto Ezeiza como Aeroparque, uh-huh, por vuelo regional. Es Córdoba o es Rosario. No hay ningún otro aeropuerto, no hay otro. Y normalmente nos llevan o a Porto Alegre, o a San Pablo, o a Río de Janeiro. Estas son las tres puertas de entrada para lo que es la región sur. Vamos a ir a Río de Janeiro porque el Mundial transcurre acá. Y aparte mañana Argentina juega en el Maracaná. Así que si alguien se está por tomar el avión... hoy, para ir a ver mañana Argentina, yo le voy a decir qué tiene que hacer, ni bien ponga un pie en el Antonio Carlos Jobim, en el Galeao, en Río de Janeiro. Se va a bajar del avión y dice, ¿y ahora cómo hago para ir a un hotel yo? Porque está una duda que todo el mundo tiene. ¿Me tomo un taxi? ¿Cuánto sale? ¿Es muy lejos? ¿Es caro? ¿Me tomo un colectivo? ¿Hay colectivos? Señores, anoten. Autobús. Desde el aeropuerto, el Galeao, el Antonio Carlos Jobim... la empresa Real Auto Omnibus, ¿sí? Esa lo lleva al centro y a las playas. Cuando digo las playas, estoy hablando Botafogo, Copacabana, Ipanema, Leblon. Y el costo aproximado, dependiendo un poco a cuál de todos esos destinos, es de 12 reales. Para que tengan una idea, el real para nosotros está un cachito caro. Para tener una relación de precios, multiplican por 5 y se van a dar cuenta enseguida.
Sí. No es... Lo que yo siempre, a mí, yo que he viajado tantas veces a Brasil, digo que lo mejor que pueden hacer es ir con los reales.
Sí.
Con los reales. Igual. O sea, muchos dicen, vaya dólares, y que ellos sí, los podés llevar, pero una de las cosas que tienen justamente los brasileños, es que nosotros los argentinos
moneda,
no lo tenemos, porque estamos interesados en el dólar, ellos quieren moneda brasileña, quieren reales.
En general, en Río de Janeiro, en las zonas de playa, nadie tiene problema con el dólar, cambian y demás.
Sí.
Pero igual, es más fácil manejarse... Sí. Uno sube un colectivo, no puede pagar con dólares.
No. Hay que pagar con reales. El supermercado hasta te echan más o menos de...
Sí, es su moneda, digamos.
Ellos defienden su moneda, por eso yo les recomiendo que ya salgan y lleguen con reales, el real.
O por lo menos cambio. Exacto. Después buscarán dónde cambiar más.
Exacto.
Taxis. Bueno, obviamente como aeropuerto internacional tiene empresas de taxis que lo sirven, pero los taxis, ojo, que no son baratos. El aeropuerto está alrededor de entre 12 y 20 kilómetros, o el centro o las playas. Estos 20 kilómetros, para que tengan una idea más o menos de...
20 minutos son...
Un poquito más, 40 minutos, porque hay mucho tránsito, es la autopista línea vermelha, que le dicen ellos, y estamos hablando de entre 40 y 50 reales. Multipliquen por 5 y más o menos tendrán una idea de cuál es el precio de pagar un taxi. Hay empresas privadas de taxis, con la, como Copatur, qué sé yo, hay Cotramo, Copertramo, Transcopas, hay un montón. Estas son más caras, porque no son los taxis de la calle. Uh-huh. Estos son taxis, empresas de taxis que normalmente trabajan por teléfono, lo que serían como remises para nosotros. Bueno, a Copacabana desde el aeropuerto, 100 reales, por 5. A Barra de Tijuca, 135. Al centro, 80 reales. ¿Está bien? Y después hay minibuses que le llaman el Shuttle Río, que ofrecen el traslado ejecutivo, que es un poco más económico. Esta opción, la del minibus, el Shuttle Río, creo que es la más conveniente. El pasaje normalmente está entre 20 y 25 reales y va a las playas, tanto como Copacabana, Leblon o Ipanema. Y es, me parece, la forma más adecuada. El que quiera pagar un taxi, obviamente, pero es más caro. El transporte urbano en Río. Para que el que no fue nunca y no conoce, en el transporte urbano, el colectivo, se sube por detrás. La puerta de acceso al colectivo es la de atrás. ¿Por qué? Porque en el pasillo, al medio del colectivo, está el que cobra el pasaje. Uno es el motorista, que es el que maneja, el conductor, y el otro es el cobrador. El cobrador está en el medio, hay que pasar un molinete, se paga, se pasa el molinete y se desciende por delante. ¿Cuánto valen los ómnibus en Río de Janeiro? Está alrededor de 3 reales con 10 centavos. Se pueden comprar tarjetas, igual que acá, para varios itinerarios. Lo bueno que tiene que funcionan también con el subte, con el río, el metro Río. Entonces, esta cuestión, obviamente, Río es una ciudad muy grande, tiene varias tarifas, depende de las distancias. Hay 3,70, 4,40, el mínimo, 2,50. Pero son combinables con el Metro Río. Esto es Río de Janeiro, cómo moverse en Río. Chiquito, estamos hablando nada más que taxis para salir del aeropuerto, ómnibus y demás. Nos vamos a Belo Horizonte, porque Belo Horizonte es sede donde está alojada Argentina, en Ciudad de
Una de las Galo. Cosas que quiero decirles es que, por ejemplo, el 911, como aquí, ante cualquier emergencia,
tiene
que
avisar. Yo creo que se va a poner a nivel mundial, creo que va a ser el 911 en todo el mundo.
Sí, por lo pusieron los yanquis alguna vez, entonces bueno,
pero
está bien, está bien. A nivel mundial.
Y si en todo el mundo 911. Se respeta eso, es fácil, uno parado en cualquier lugar no tiene ni que pensar.
No tenés que pensar.
Exactamente. Vamos al aeropuerto de Belo Horizonte por si nos vamos a ver Argentina cuando hace entrenamientos y demás. Uh-huh. Bueno, obviamente el aeropuerto de Belo Horizonte en Confins está a 40 kilómetros de la ciudad, un poquito más lejos, con lo cual moverse es un poquito más caro también. Hay ómnibus ejecutivos desde el aeropuerto internacional a lo que llaman la terminal Álvarez Cabral en el centro, que es como... la empresa Manuel Tienda León en Buenos Aires, que ahí en Retiro tiene una terminal de sus ómnibus y demás. Bueno, esto es igual. Cada 30 minutos hay un ómnibus de esto, la tarifa es alrededor de 21 reales y el recorrido tarda alrededor de 50 minutos. Después hay ómnibus convencionales, el urbano, es más barata la tarifa, de 8 reales con 70, pero tarda más y es un ómnibus urbano, para como el lechero. Después los ómnibus dentro de la ciudad de Belo Horizonte, los urbanos. También van al aeropuerto, hay de tarifa de 7 reales, tiempos previstos de 75-80 minutos, digamos, esta no conviene para nada. Los autobuses de la línea verde realizan el recorrido de Confins, que es el aeropuerto, hasta el centro de la ciudad en 35. Estos línea verde son como un shuttle, un micro más chico ejecutivo. Este es el que conviene siempre. Después tenemos taxis. Los taxis, para que ustedes tengan idea, un taxi especial desde el aeropuerto vale 140 reales. Por 5 son 700 pesos.
Son 700
para ir del aeropuerto al hotel.
Y bueno.
Es como mucho.
O sea que para los europeos...
No, igual es mucho, me parece. El taxi común,
para
80
ellos, no,
reales.
Para nosotros sí, una barbaridad.
Lo bueno que tiene el taxi especial que uno puede negociar un poquito la tarifa. En el taxi común, que es con banderita como acá, con el taxímetro, ese baja la bandera y cobra lo que dice el indicador. Más o menos están al centro de la ciudad 80 reales. Transporte urbano. Sistema de ómnibus de la ciudad cuenta con más de 300 líneas, así que ya eso solo es un bolonqui importante. Y el boleto urbano cuesta de 2 reales con 45 en adelante, depende de los tramos. El metro de Belo Horizonte consta de 2 líneas, 19 estaciones... Y no es lo más conveniente porque no está cerca de los atractivos turísticos, pero es el más rápido para moverse. Uno a lo mejor puede hacer un tramo largo en subte y después caminar un par de cuadras para llegar a X lugar. El subte está en alrededor de, si yo no recuerdo mal, algo de 2 reales con 50 o algo por el estilo. La otra sede donde va a jugar Argentina es Porto Alegre, que estuvimos hablando de la ciudad acá.
Está, antes de que nos vayamos de Belo Horizonte, para aquellos que por ahí quieran ver exactamente algo específico, hasta agenda tienen, pueden visitar www.velo2014.com.br, ¿no? Y allí ahí tienen distintas opciones donde hacen un recorrido por la ciudad, donde pueden comer, donde pueden quedarse, a dónde pueden ir, todo lo que es la vida nocturna, lo que hablábamos recién del tema de los transportes urbanos, hay información útil. Que esa información útil justamente tiene todo lo que estábamos diciendo. Exacto. El tema de las tarifas de los taxis hacia el aeropuerto. Bueno, todo lo que estábamos hablando, ¿no? El tema de los traslados.
Hago cortito Porto Alegre. Los taxis desde la terminal aeroportuaria, la Salgado Filho, que está a 15 kilómetros del centro. Más o menos un taxi está alrededor de los 42 reales. Hay empresas de ómnibus que nos sacan del aeropuerto hacia el centro de la ciudad. Citral Tour, hay otras líneas, el consorcio con Norte, que están alrededor de entre 50 y 80 reales. El subte, línea de metro conocida como el Tren Sur por Suburbano, desde un real con 70. El transporte urbano, los autobuses en Porto Alegre tienen un sistema de ómnibus urbanos muy moderno, muy moderno. Tienen un prefijo, y esto lo van a ver porque es notorio, la letra T de los que cruzan transversalmente y la letra C los que lo hacen en círculos como concéntricos. Qué fácil de moverse, lo han estudiado, digamos, esta fue la forma más fácil para trasladarse en la ciudad. Estos ómnibus cuestan alrededor de 2 reales con 70. Los taxis, y es el modo más práctico, más rápido en cualquier lado, subirse un taxi, voy a tal lado y me lleva. Tienen costo determinado por el taxímetro, a partir de 3 reales con 50 la baja de bandera y seguimos sumando. Si me voy a Brasil, el cargador del teléfono, de la cámara de fotos, de toda la cuestión eléctrica, ¿me sirve? ¿El enchufe es el mismo? Bueno, no. Acá tenemos el primer, no digo inconveniente porque hoy a esta altura
no,
está
para
todo,
tener en cuenta.
Pero
algo
hay que
para...
saberlo. Hay dos voltajes de corriente eléctrica en Brasil y que conviven, ¿eh? 220 como nosotros, pero tienen 127, lo que nosotros llamamos 110 volts. Y hay lugares en que tengo los dos enchufes juntos, el de 220 y el de 110. Entonces digo, hay que tener cuidado, si bien tienen fichas distintas, el tomacorriente es distinto, pero hay que tener cuidado donde uno enchufa porque puede hacer volar el aparatito. Río de Janeiro y San Pablo, que son las dos ciudades más importantes, tanto como Belo Horizonte, Belén, Salvador, que yo, y otras tantas, Manaus, Curitiba, tienen 110 volt en la corriente eléctrica. Hay pocos lugares que tienen 220, pero esos destinos, todos 110. Con 220, Brasilia, Fortaleza, todo el estado de Santa Catarina, Maceió, Natal, Recife, esos tienen 220. Pero también conviven con el 110. Hay que tener cuidado y mirar el enchufecito. Brasil hace no muchos años normalizó el sistema de los tomacorrientes. No hay cualquiera. No es como nosotros que tenemos
que
tres
tenemos
patas. Ellos tienen uno de tres patas, pero tres platas
horizontales
con una redonda en el medio, que es un poco más complicado el sistema. Lo ideal es llevarse o comprar el adaptador. Pero nosotros no usamos ese tipo de fichas acá. O clavija, claro, como le dicen ellos.
Claro,
entonces,
claro.
El adaptador. La telefonía. Bueno, están más avanzados que nosotros. Tienen 4G. Con lo cual, nuestros teléfonos allá vuelan. El 3G de acá, allá vuela.
Espero que no me lo vuelen.
Tienen un sistema de telefonía celular mejor que el nuestro. ¿Dejo propina, no dejo propina? ¿Cómo lo manejan allá? Las propinas no es necesario dejarlas, están incluidas ya en las facturas. Se cobra el 10% de la consumición en todos los lugares. Si uno se siente bien atendido y quiere dejar algo más, bienvenido, pero no es obligatorio. La hora oficial tiene la misma hora que nosotros. Estamos en menos 3 GTM.
Ah, yo pensé que tenían una hora más.
No,
una hora menos.
Nosotros tendríamos que estar en menos 4. Pero nosotros, no sé por qué decisión de alguien fue en algún momento y quedamos en menos 3.
Sí,
la hora de Brasil.
Fuimos cambiando y después nunca volvimos
exactamente,
al original.
Exactamente.
Pero yo pensé que teníamos una hora menos.
Nuestro meridiano es el de menos 4, pero estamos en menos 3 como ellos. Tenemos Buenos Aires y Brasilia, tienen la misma hora. Y un dato que creo que es el más importante de toda esta cuestión de datos. ¿Cuánto vale una caipiriña?
Ay, no sé, pero...
¿Cuánto vale una caipiriña?
No, bueno, tengo ni idea.
8 reales. De 8 reales en adelante va a encontrar una variedad, hasta los 60 reales encontré. Pero de caipiriña de callaza premium, añejada, claro, 20 años, no es lo normal. Lo normal es la de 8. Entre 8 y 20 reales hay un montón.
Salvo que vayas al supermercado, te compres.
No, pero yo digo en bares, 8 reales. Un café entre 1,60 real y 3 reales. Y una cerveza, que ellos no tienen la de 3 cuartos, tienen la de 600 centímetros cúbicos, está entre 8 y 15 reales. Esta es la información.
La realidad real.
Esta es la que juega. 8 reales la caipiriña, 8 reales la cerveza de 600. Todo lo demás es cuento.
Mochila, que ya partimos.
Espacio publicitario.
Cuaderno de viajes.
Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980, Fuego del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural.
Heladería Necochea, referencia turística en Santa Fe desde hace 60 años. www.laneco.com.ar.
Wow, mediodías, tardes y noches, para comer o divertirse, con amigos, con la familia o con colegas. Rivadavia, casi Boulevard. Wow. Bowling, café, helados de Fredo y Restó, ambiente climatizado. Sobran motivos para vivir wow. Disfrútalo.
San Telmo Bar, el bodegón de Santa Fe, te espera para brindarte lo mejor de sus comidas caseras mientras disfrutás de un ambiente agradable y un show de jerarquía. Güemes, esquina Chacabuco, Santa Fe de la Veracruz. Reservas al 0342-156-100244. Encontranos en Facebook, San Telmo Bar.
Este fin de semana vuelve. Tu lugar.
Tus amigos.
Tu historia. Tu noche.
Su nombre.
Tuam Disco. Disco. Tuam Disco. Tu fiesta. Nos estamos vistiendo de gala. Queremos volverte a ver.
Fin de espacio publicitario.
Damos vuelta una nueva página en nuestro Cuadernos de Viajes. Navegamos con la brújula al cuello.
Navegamos con la brújula al cuello.
Unidos por una cuerda.
Unidos por una cuerda.
Caravana de caracoles tirando de nuestras cosas. El sol en la piel y millares de estrellas alumbran nuestra aventura.
Treinta y seis minutos pasan de las 4 de la tarde en todo el territorio nacional. 16 grados la temperatura, ¿eh?
Linda tarde.
Mirá vos, ¿eh? Pasamos la máxima pronosticada para hoy, una tarde de frío, pero con mucho sol. Mañana también vamos a estar así como estamos hoy, ¿eh? La mínima es de 6, la máxima es de 17. Muy buena tarde en la
pero
ciudad de Santa Fe.
¿A esta hora estaremos festejando que ganó Argentina?
No tengo ni idea.
¿O estaremos como España llorando que...?
¡Qué bajo! No, no me hagas acordar de España. Mirá que a mí me gustan los holandeses, ¿eh? Siempre me gustó Holanda.
Ojo con Holanda, pero... jugó tres finales.
Partidazo.
Tres finales del mundo y no pudo ganar.
Partidazo. En este momento se está llevando adelante el encuentro entre Uruguay y Costa Rica. Van 0-0, no hay cambios, ¿eh? Mirá cómo sé de fuchibol. No, estoy mirando, estoy leyendo algunas noticias. Mirá, que tienen que ver con el fútbol, justamente. Pero bueno, creo que tenemos una comunicación, ¿o no?
Vamos a hablar con una persona, ¿sabe a qué se dedica esta persona? Guarda fauna honorario de la provincia de Santa Fe.
Que no es lo mismo que guardabosque.
No, ahora se lo pregunta a usted, eso yo no me voy a meter. Guarda fauna honorario de la provincia. Es la persona... que en nombre nuestro trata de preservar y conservar fauna y flora de la provincia. Juan Martín Mastro Paolo. Juan Martín, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te va?
Bien.
¿Dije bien?
Sí, todavía se está riendo.
Bueno, claro, eso te lo va a preguntar. Yo quiero saber si es lo mismo que guardabosque.
No, señor.
Mira, guardabosque, si estoy orientado, la única hermana que tenía ya fue, ya se casó, así que ya colgué los hábitos.
¿Y llevas hachas, che? ¿Sos musculoso? ¿Sos soltero?
Es grandote, ojo que es grandote.
No, es como es. No, es preservación, como decía Hugo, sí. Toda la, la parte de, digamos, conservación y control, digamos, de flora y fauna. En realidad es más fauna que flora, pero bueno, está relacionado.
¿Qué le pasa a la gente con esto de querer comprar fauna silvestre y tenerla dentro de la casa? ¿Para qué cosa? No puedo entender yo el concepto ese, ¿no? Pero... a lo mejor es una limitación mía. Vos que tenés más experiencia,
mira,
¿qué pasa a la gente?
Encontrás gente que tiene víboras sueltas, como me pasó una vez, adentro de la casa. O sea, me acuerdo un señor que, bueno, me llamó la mujer para pedirme, por favor... que
déjeme la víbora.
Me quiere ahorcar la víbora.
Claro, una cosa así.
Déjeme la víbora.
Y adentro un ropero. O sea,
no te puedo creer.
Estaba suelta de un departamento.
¿Arañas?
Arañas también.
Dios mío.
O sea, no se dan cuenta primero del daño que hacen, ¿no es cierto? Porque tener uno de eso implica traerlas del monte, que se metan alguna. Y tenerlas, sinceramente, no te salta como un perrito. No
hace nada, nada que ver, nada.
No te da ningún tipo de alegría, sinceramente.
Sí, es un artículo decorativo, digamos. Solamente para eso lo puede ser.
Exactamente.
Porque el bicho sufre.
Claro
está fuera de su hábitat.
Imagínate.
El tipo se quiere ir en todo momento, ¿no es cierto? Quiere ir a su casa y lo tiene ahí, digamos, de una forma egoísta, digamos, encerrado sin tener posibilidad de estar
nada.
En su casa.
¿No? O sea, deja de ser el animal que era para ser un artículo decorativo dentro de una casa.
Sí, sinceramente.
¿Y qué otros animales has decomisado que has sacado?
Miles.
De todo.
Gatos, gatos, por ejemplo, todo lo que es gatos del monte, gato o esas montés. Cosas.
Sí, sí, gatos monteses en circos o particulares o mixtos clandestinos o monos en ruta, un montón más.
Loros.
Sí, loros ya más de 1500.
Sí, eso es más común.
Es más común. Aves es más común, me imagino.
Sí, aves, cargamento de 2000, 2500 cardenales.
¿Y qué destino tienen? ¿A dónde van?
A las grandes ciudades. O sea, la demanda grande está en la ciudad, que la gente los compra porque no tienen ni idea de lo que están comprando.
Pero bueno. Aparte de comprarlo como algo decorativo o qué bonitos colores que tiene, y a lo mejor porque los chicos en casa les gusta, yo creo que no hay una conciencia del daño que se hace en la naturaleza, al romper la cadena, digo, ¿no?
Claro.
Sí, muchas veces compran, por ejemplo, un tipo que traía 53 víboras en un colectivo de larga distancia, sobre la 34, y es un tipo que ya lo habíamos agarrado una vez,
claro.
Se interna en el monte de Buenos Aires, 2 meses, caza todas las víboras que pueda, y llevaba víboras venenosas, que él no sabía, y las vendía a la gente en Buenos Aires, en los departamentos.
¿Y una víbora la gente?
Con ese cargamento vivía casi todo el año. Pero lo que no sabe la gente es que esa víbora chiquita, como son lampalaguas, que están en peligro de crítico de extinción, después crecen hasta 3 metros.
3 metros, claro.
Y no saben qué hacer, entonces la terminan donando, el bicho se muere.
O matándola.
O matándola, que es lo más común, ¿no?
Claro, pero interrumpen una cadena de vida en la naturaleza, degradan un X lugar, y de eso no son conscientes. Digamos, como que no me hago cargo de esa parte yo.
El daño que hacen es muy grave porque la demanda es grandísima. O sea, realmente hay que hacer un trabajo de concientización muy grande.
Educación.
Sí, educación. Yo voy a las escuelas también, ¿no es cierto? Les muestro a los chicos, les digo.
Pensaba exactamente en eso.
Porque acá estamos hablando... disculpa, Hugo, hablamos mucho de cebras, de leones, claro, de elefantes.
Claro, es verdad eso.
Pero no estamos hablando del aguaraguazú, que está liquidado por la pérdida del hábitat.
El ciervo de los pantanos.
El ciervo, el del venado de las pampas.
Claro, o el lobito de río.
Eso porque nuestros niños no miran el paca paca, que habla justamente de nuestra...
Digamos, no le dedicamos el tiempo a nuestra fauna, y si nos quedamos, obviamente, como África tiene los animales mayores, los 5 grandes, son impactantes. Pero digo, nosotros tenemos fauna de sobra, como para... Creo que son la escuela es donde
la base, por eso estoy hablando de nuestros niños. Sí. Te pregunto, ¿y el tipo este que transporta, que comercializa, ¿qué
le pasa?
¿Qué le pasa? O sea, ¿cuál es? Primero, ¿cuál es la condena una vez que lo agarran y todo eso? Pero... ¿hay todo un negocio de esto o él lo hace por la suya para hacer una changa? ¿O hay de todo un poco?
Hay de todo un poco. Hay gente que hace changa, otro que hace el negocio
grande.
Un grosso. Tipo que agarramos hace poco tenía una camioneta de 300.000 pesos, claro. Y traía los pájaros en el asiento atrás, traía 1.500 pájaros. Nah. Entonces, vos te das cuenta que no lo hace como un hobby, sino que es un negocio espectacular.
Ni es una changuita tampoco para pasar el día.
Tiene que venir arreglando en el camino algunas cosas, pero seguro. Bueno.
Y una vez que lo enganchan, ¿qué les pasa?
Y bueno, queda detenido, y si es reincidente, bueno, queda preso.
¿Y preso? ¿Y qué tiempo le dan?
Son 15 días según la ley la primera vez. Nada ley más. Nacional 22.421.
¿Nada más?
Ajá. No, nada más.
Es gratis.
O sea, no se come
gratis,
10 años, 15 años,
es gratis,
nada.
Es gratis, nada.
No, y después paga una multa que, bueno... Por el cargamento a veces que lleva, como el caso de los loros, lleva 240.000 pesos en loro y pagaba la multa, creo que son 10.000 pesos.
O sea, bueno, no, pero es un chiste. Pero
claro.
Ahí tenemos una cuestión a corregir de valoración de la sociedad hacia este tipo de delito, entonces.
Y está actualizado hace poco el precio, eso es lo más triste.
Sí, ¿es mucho el tráfico? ¿Es mucho o ha bajado o sube cada vez más? ¿Cómo es?
Ha bajado, pero porque se están extinguiendo las especies. Ajá. Se está perdiendo el hábitat. Mira, entonces,
porque no cuesta más cazarlos.
Claro, antes hay un tipo que me decía, yo por temporada traía 5.000, 6.000 loros habladores, por 6.000. Temporada, o sea, enero, febrero, marzo. Ahora,
imagínate 6 mujeres arriba del auto.
Claro, quiere decir que, digamos, que
6.000 mujeres, ¿no?
La cantidad de especies no hay claro. Más nada de lo que había antes, ¿no?
Claro, es que ya lo han depredado en forma importante.
No, muchas veces se perdieron 16 millones de hectáreas de bosques, claro, con la soja.
Sí, también hay cambios en el uso del suelo, cambios climáticos, hay de todo, claro. Todo influye, digamos, ¿no?
Está todo relacionado.
Claro, todo va hacia el mismo lugar.
Qué loco.
Digo, pero me llama la atención que tenga tan poca pena, por un lado, 15 días o una multa de 10.000 pesos, que es nada, y que no seamos conscientes del valor que tiene la fauna en el lugar, y hoy lo hablábamos con Javier de la Mónica, como explotación turística. Vale mucho más como explotación turística eso, ese recurso, que la poca plata que le puedan sacar al loro vendiéndolo.
Totalmente. No sé si tuviste la oportunidad de ir a Iberá y ver lo que es estar en ese ambiente simplemente sin molestar a los bichos.
Sí, no solo Iberá. Hoy la Javier también le mencionaba el Pantanal en Brasil, la forma en que lo explotan. Diario, proyectos de investigación científica en el medio, hay un montón de otras cuestiones adheridas al, no solo al turismo.
Claro, no, totalmente de acuerdo, es el turismo que va a durar toda la vida.
Ese es el turismo del futuro, digo yo, es la forma de hacer turismo en el futuro.
El problema acá, por ejemplo, que, o sea, la mentalidad de nuestros gobernantes está más enfocada en como esos 20 cotos de casa que hay ahora, por ejemplo. Claro. Entre extranjeros y matar, y unos pocos ganan unos mangos, pero a costa de matar todo. En cambio, podríamos disfrutar todos y hacer una cosa bien hecha sin matar, o sea, algo limpio.
Algo
bien.
Disfrutando la naturaleza en todo su ámbito, sea fauna, flora, y aparte yo creo que vendría muchísima más gente. Tenemos un corredor del río Paraná más que espectacular, digamos, hay un montón de provincias argentinas que no lo tienen. Vamos a empezar por ahí. Y Europa no lo tiene, que es el consumidor mayor de esto.
Europa ya le quedan...
Nada, está todo asfaltado.
Contados los árboles.
Está todo asfaltado.
Sí, horrible.
Por eso vienen para acá, obviamente, porque acá tienen...
Naturaleza.
La
naturaleza.
Libertad total y naturaleza. Verde. Pero el centro de la provincia también, tenemos que hablar de la zona del Palmar, de los bajos submeridionales, toda la zona de las lagunas que viene acá por el río Calchaquí, esos lugares son, pero... de película, y sin embargo no están explotados.
Y eso de que estamos hablando de la gente que trafica, que encontrás, la que no, que anda por tierra,
la
que no se encuentra debe ser peor todavía.
O la que lo hace en forma hormiga, tres pajaritos hoy, cinco mañana, no sé.
Por ejemplo,
en el barrio.
Sin ir muy lejos, por ejemplo, los que van a las Termas Riondo venden tortugas en la ruta,
claro,
pájaros.
Claro.
En vez de traer un, qué sé yo, un suéter, una remera, una zapatilla, no, te traen de souvenir una tortuga. Hay más tortuga en cautiverio que en la naturaleza. O sea, a ese es imposible de controlar.
Es
no estar bajando todos los colectivos y revisando uno por uno.
Es un absurdo.
Es imposible.
Es absurdo. Nos encerramos en ciudades de cemento para traer el bicho a la ciudad en vez de ir a verlo en el lugar de origen.
Exactamente.
Estamos viviendo, pero totalmente equivocados. Bueno, Juan Martín, vamos a hacer una cosa. Un sábado a la tarde, de estos con solcito, lindo ahora de invierno, te vamos a invitar a tomar unos mates acá al programa y vamos a charlar más en extenso, ¿te parece?
Ningún problema. Si puedo hacerme una escapadita, cuente conmigo.
Nada. Bárbaro. Te agradezco el tiempo.
No, les agradezco a ustedes por difundir esta problemática
no,
que
por favor.
Muy importante.
Nos interesa a todos esto.
Bueno, perfecto.
Un abrazo.
Igualmente, hasta luego, gracias.
Juan Martín Mastro Paolo, guarda faunas honorario de la provincia, Quetul.
Qué bueno.
Ojo, yo lo he visto en algunas fotos, en algunas revistas,
el tipo
poniéndose
este,
adelante.
Bueno, pobre, Juan Martín. Se debe contener, porque yo agarro un tipo que viene con todo eso.
Bueno, a él también le da ganas, ¿eh? A él también, pero obviamente...
No sé, o sea, lo metería dentro de la jaula yo con las víboras.
Claro, y un tiempo largo.
Que se las arregle.
Sí, pero así es la gente, así funcionamos, ¿eh? Una pena.
Creedence
Clearwater.
Oh,
10 minutos, para llegar a las 4 de la tarde, la música de Creedence. ¿Y qué tenés para decir?
No, me quedé pensando hoy cuando hablábamos con Javier de la Mónica, que decíamos del Jaucanigas, 500.000 hectáreas, ¿sí? Yo te voy a leer, así en forma rápida, que dije, es mucho más grande que los parques nacionales. Parque Nacional Pilcomayo, 60.000 hectáreas. Parque Nacional Chaco, 15.000 hectáreas. Parque Nacional Baritú, en Salta, 72.000 hectáreas. Parque Nacional El Rey, en Salta, 44.000 hectáreas. Parque Nacional Calilegua, 76.000 hectáreas. Parque Nacional El Palmar, en Entre Ríos, 8.500 hectáreas. El Igual Calel, en La Pampa, 9.900 hectáreas. Digo, es mucho más grande que un parque nacional esto. El Nahuel Huapi, que es el más emblemático, arrancó con 7.500 hectáreas. Hoy tiene 700.000. Es el único.
Impresionante.
Es el único.
Impresionante.
El único. Perfecto.
Bueno, 8 minutitos, quedan para llegar a las 4 de la tarde y ya está nuestro compañero Juan Amach. Así.
Nuestros ojos en Parque Alberdi.
Nuestros ojos en la calle.
Atento, atento, móvil número 49.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Acá está todo muy muy bien. Han dado un abrazo simbólico al parque y han rodeado el parque entero.
Ah, me parece muy bien.
Están con sirenas, pitos, bombos, banderas y todo eso.
¿Qué están festejando, los goles o qué onda?
Sí, y todo junto un poco. Tengo una compañera acá, una ciudadana, una amiga. No sé si le querían hacer algunas preguntas. Ella.
Bueno. ¿Y bueno, quién es la persona que nos está escuchando?
Carolina se llama, hasta ahí.
Hasta ahí. Hasta
dale, pasanos con Caro, a ver.
Bueno, ahí va, ahí les paso.
Hola.
Hola.
Hola, hola.
Y Tifon Home.
Buenas tardes, Carolina.
Buenas tardes. Buenas tardes.
Acá Patricia, Patricia y Hugo desde Radio Continental, te damos la bienvenida.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
¿Qué está pasando ahí? A ver, ¿qué?
Contanos. Bueno, en realidad nos convocamos un grupo de vecinos que ya nos juntamos la semana pasada, el día domingo. Nos juntamos a la misma hora, a las 3:30, a la fiesta, a pesar del frío, porque nos empezamos a noticiar de que en el parque se empezaba a poner en obra un proyecto de construcción de un estacionamiento semisoterrado. Y bueno, y nos preocupaba el parque como un bien cultural y como un bien histórico, y además como un espacio verde y como un espacio público, sobre el que la ciudadanía nada sabía y queríamos saber de qué se trataba y queríamos opinar. Y bueno, nos juntamos acá y empezamos a conversar y intercambiar información, y a partir de ahí se generó toda una cadena de información a través de redes sociales. Y bueno, y hoy nos volvimos a convocar para ver cómo habíamos avanzado, qué medidas íbamos a tomar.
Pero Carolina, discúlpame, te hago una consulta. ¿Peligra el parque?
Y el parque, no, a nuestra consideración, sí peligra. Bueno, nosotros no tenemos demasiada información, por ejemplo, porque el proyecto no es público. Lo que consideramos que sí peligra es el parque en su conjunto como un bien cultural, porque, por ejemplo, las pérgolas, que todos nos debemos acordar.
Sí,
la gente que es santafesina y que vive acá hace un montón de años.
Una pérgola semicircular.
Claro, las pérgolas, el monumento, el mástil, que lo están por sacar, y por otro lado el arbolado, que es arbolado público. Sí. Si bien la información oficial que circula es que algunos árboles van a ser trasplantados, muchos ya fueron talados.
Y te pregunto, ¿ustedes han tenido, me estás diciendo que concurriste como una vecina en repudio de este tipo de construcción o destrucción, llámalo como quieras, ¿no? Pero sí. ¿Han acudido a las autoridades?
El diálogo con las autoridades no se dio, o sea, en realidad hubo un par de respuestas a través de redes sociales, por parte de la municipalidad, como intentando aclarar algunas cuestiones, pero no hubo un canal oficial abierto de diálogo.
Esto, digamos, que están haciendo es como una segunda o un principio de una medida que estimo seguirán más adelante.
Las medidas que se tomaron fueron bastante pacíficas, fueron unas pintadas.
Obvio.
No pueden decir de otra manera.
De carteles. Sí, porque tampoco tenemos demasiadas herramientas. Hoy sí se dijo que probablemente una de las organizaciones no gubernamentales que estuvo acá presente interponga un recurso. por vía judicial, pero porque tampoco nos quedan demasiadas alternativas, uh-huh. digamos.
Digamos como que es medio ya caso cerrado el tema de la obra.
Y es bastante, porque ha sido noticia, durante toda la semana fue noticia el tema de la, sí. de la recuperación, por llamarlo de alguna manera, como decían, de lo sí. que es el Parque Alberdi. Fue toda una noticia durante también, la semana.
Sí, nos preocupa también porque esto no es solamente este parque, es este parque y el próximo que sigue es la Plaza San Martín, claro. sobre la que se proyecta la construción de 2 pisos de cocheras
de todas
para 800
maneras,
vehículos.
De todas maneras, yo digo, yo soy nacido en otra Buenos ciudad, Aires. En Buenos Aires se hizo el estacionamiento soterrado en la Plaza San Martín, que debe ser la más importante que tiene Buenos Aires, frente a Retiro. Uh-huh. Y los arbolitos están todos en el mismo
intactos.
Lugar.
Intactos.
Aparte son
sí, pero
centenarios.
Pero el problema que nosotros tenemos acá, que es que Santa Fe, a diferencia de Buenos Aires, tiene las napas muy a flor de superficie. Uh-huh. Entonces el estacionamiento claro. no es totalmente subterráneo. Es cénico. Claro. O sea, cuando, si eso se llega a hacer, cuando ustedes uh-huh. pasen por esta parte de la ciudad, van a ver como un escalón encima, uh-huh. que va a ser bastante alto. Y sobre eso sí se va a hacer una carpeta verde. Una carpeta verde que se va a hacer no tiene suficiente profundidad como para que los árboles que tenemos echen las raíces que necesitamos. Uh-huh. Y esos árboles son los que terminan absorbiendo la humedad del suelo de una ciudad que está muy marcada por los recursos hídricos.
Tal cual. Claro. Bueno.
Bueno, Carolina, muchas gracias, por hablar con nosotros, informarnos un poco. Bueno, y pasanos con nuestro compañero, que ya nos tenemos que despedir porque... Sí. Que la radio es así,
yendo.
termina y chao, nos tenemos que ir.
Nos estamos yendo.
Gracias, Caro.
Bueno, gracias a ustedes, ha sido un gusto.
Igualmente.
Bueno, Juanito.
Hola. Atento móvil 49.
Atento 49.
Sí, aquí bueno. 49 tenés que decir vos. Escuchame, Juanito. Bueno, estás ahí en la plaza tomando un poco de sol, aunque no es muy feliz. Que hayan tenido que encontrarse de allí, ¿no?
El motivo.
No, el motivo no es feliz, pero siempre encontrarse es bueno.
Sí, obviamente.
Seguramente.
Así que ahora voy a pasar por el súper, voy a comprar una morcillita para esta noche. Estoy enfermo y necesito mimarme. Y bueno, a mí no me mima nadie, necesito yo mimarme.
Se va a mimar con una morcilla, qué horrible.
Sí, escúchame, podés elegir cualquier otro producto.
Sí, una morcillita asada,
sí,
quiero yo.
Escuchame, Juano, nos tenemos que ir. 2 minutos, para llegar a las 4 de la tarde.
Un beso grande para los oyentes, para ustedes también. Los quiero mucho. Y bueno.
Bueno, disfruten.
Buenos viajes.
Buen viaje buenos para días. Vos también.
Hasta luego.
Chaucito.
Bueno, nosotros nos vamos.
Tenemos musiquita de partida y
El sábado que viene no estamos, porque juega... ¿Sí? Juega Argentina, Luis. Ah, no, el 21 es que juega
Argentina. El 21 juega Argentina, pero la información de la que yo dispongo es que vamos a la
isla. Ah, bueno. Bueno, gente, nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene a partir de la hora 15 aquí por el aire de la de Continental Santa Fe, 102.5 de su dial. Este fue nuestro encuentro de hoy, en nuestro cuaderno de viajes.
Le agradecemos a Nico, a Donkey, gracias Pato. Chicos, buen fin de semana, buena semana y como decimos siempre, buenos viajes.